Pues la verdad que nos ha sorprendido la noticia de que, de nuevo, los comedores escolares norteamericanos tendrán pizzas, hamburguesas en su dieta habitual. Esto es algo que, recordemos, la primera dama Michelle Obama, la mujer de Barack Obama, había tomado como suya, ¿no?, una cruzada importante en pos de retirar tanto las bebidas carbonatadas y azucaradas como eso que conocemos como comida basura de lo que es la dieta de los chavales para la hora de tratar de prevenir una tasa tan alta de obesidad como la que tenía Norteamérica. Bueno, pues en este caso ahora se ha decidido que volverán a aparecer dentro de lo que son los menús escolares tanto la pizza como las hamburguesas, algo que nos ha sorprendido mucho. Luis García Rioja, nuestro nutricionista, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, la verdad es que sorprende que en una dieta, en un menú de comedor escolar, se incorpore pues eso que entraría bajo la denominación de comida basura. Ojo, cuidado, no quiero demonizar, hay hamburguesas que las podemos comprar perfectamente elaboradas en una carnicería, que son muy sanas, que nos las podemos tomar perfectamente con unas verduritas a la plancha en nuestra casa, o una pizza casera, o una pizza hecha pues por un maestro que en su obrador pues utiliza elementos naturales y de primera calidad.
Sí, desde luego. Además, lo que comentabas, la pizza, por ejemplo, es un alimento que está englobado dentro de nuestra dieta mediterránea, que con los ingredientes adecuados podemos hacer verdaderas maravillas culinarias, tanto para el disfrute del paladar como para también una buena nutrición de nuestro organismo. Pero en este caso, lo negativo de esta nueva medida, que el gobierno norteamericano ha tenido la gran idea de establecer, nótese la ironía, es algo que lucha en contra de aquellas personas preocupadas por la sanidad pública en ese país, que, como Michelle Obama, otras tantas personas, dietistas, nutricionistas, en gran parte también, han intentado impartir nociones de educación alimentaria básica, porque eso es un problema de base que tiene Estados Unidos en faceta de nutrición humana y dietética, que la gente no conoce qué alimentos le vienen bien y qué nutrientes hay intrínsecos en ellos, y tienen un problema epidemiológico de trastornos de la alimentación, como es el caso de la obesidad y del sobrepeso, que además es una de las causas, junto con otras patologías, de mortalidad más altas provocadas por esa enfermedad cardiovascular a la que desencadena.
Claro, esto tampoco nos sorprende cuando en las recepciones, teniendo en cuenta que la Casa Blanca tiene contratados a unos de los mejores chefs internacionales, realmente para de alguna manera agasajar a los integrantes de un equipo de baloncesto universitario, el banquete que se había programado era todo en base a los alimentos de comidas de cadena rápida norteamericanas que todos tenemos en la cabeza ahora mismo, ¿no? Esto ya fue de alguna manera una, se ha dicho entre comillas, ¿no?, declaración de intenciones respecto, pues me imagino, a una industria que es muy potente, y yo no sé cuánto de interés económico puede haber detrás de una medida como esta.
Sí, el interés económico existe y además es importante. De hecho, una de las razones que podemos discernir de esta medida, en la cual favorece que los colegios puedan proveer de alimentos del tipo comida rápida, comida basura, hamburguesas, pizzas, patatas fritas, esa medida que hace que todos estos alimentos vuelvan a estar en los menús, también tiene ese trasfondo económico en pos de ahorrar, ¿no?, ahorrar recursos de dólares a lo largo del año, para poder invertir, por ejemplo, en otros ámbitos, como se me ocurre, no sé por qué se me ocurre, el armamentístico, ¿no?, ahora en estos momentos. Además, es algo que nos entristece fuertemente por el hecho de que, claro, ha intentado con esta nueva medida echar por tierra las medidas conseguidas años atrás por Michelle Obama.
Y por otras administraciones.
Y por otras administraciones que han luchado por mejorar la sanidad pública y hacer que las familias y los niños tomen conciencia de lo que es una dieta equilibrada para evitar esos casos de obesidad que ya son una epidemia. El 18% de las personas entre 2 y 19 años, estos son datos actuales, tienen obesidad.
Eso es casi una quinta parte de la población.
Claro, es uno de cada cinco niños es obeso. Y claro, no englobamos tampoco, en este caso, a los que tienen sobrepeso. Que si ya metiéramos el saco en este saco los que padecen sobrepeso, pues aumentaríamos muchísimo el porcentaje y las cifras. Si hablamos de obesidad cuando ya hay un problema de exceso de peso ya alto. Es cuando tenemos ya un IMC elevado y el niño puede empezar a padecer molestias asociadas a este estado nutricional, ya sea cansancio físico, sobrealimento, bajo rendimiento tanto deportivo como mental, y por no hablar de otros desequilibrios que pueden involucrar a su sistema inmunológico, a su sistema de desarrollo cognitivo. Es que es tanto el impacto que produce en las vidas de estos escolarizados que la verdad es que nos apena muchísimo.
No obstante, Luis, y ya huyendo un poco, ¿no?, del motivo por el cual hoy estamos hablando de la comida basura, que es así como la conocemos, porque todos somos conscientes de que a lo mejor pues sus calidades nutricionales no son las más óptimas, a mí me gustaría saber por qué nos atrae tanto, quiero decir. Todos en algún momento sentimos la necesidad pues de comernos una hamburguesa que a lo mejor no está dentro de esos cánones que yo te decía, de la hamburguesa hecha en una carnicería con alimentos de primera calidad y acompañadas de unas verduritas, sino que nos vamos a la hamburguesa procesada con un pan industrial y con unas patatas fritas de esas que se hacen en cadena bien de sal.
Claro, sí. Nosotros podemos ir a una carnicería, como bien dices, y pedir que unas pechugas de pollo las convierta como carne picada y las compacte en forma de hamburguesa, y de esa manera pues hacer de trampa antojo, entre comillas, porque en realidad es una hamburguesa igual, para que los niños coman pues una pechuga de pollo, ¿no?, de otra manera, y que no, entre comillas, también se quejen, ¿no?, de lo aburrido que es. Al fin y al cabo, eso sería pues un alimento muy nutritivo. Pero claro, las hamburguesas que encontramos en estas cadenas...
Perdona que te interrumpa. Sí, eso está muy bien. Para intentar engañar, se ha dicho entre comillas, a nuestro hijo o al peque de casa, ¿no?
Sí, es un trampa antojo.
Pero yo creo que todos los que en algún momento nos las hemos tenido que ver con gente menuda para intentar que tomasen, por ejemplo, tomate frito en lugar de ketchup, pues en mi caso yo ya tiré la toalla, porque es que no le podía engañar. Claro. Detectan perfectamente el sabor.
Claro, lo detectan perfectamente, y lo que hacen en este caso estas hamburguesas industriales o de cadenas de comida rápida o comida basura es introducir aditivos que producen sensaciones rápidas potenciadas. Cuando nosotros comemos de manera ocasional, debería ser la frecuencia, cuando de manera ocasional probamos alguno de estos productos, notamos que tiene un algo que no podemos explicar que nos encanta. Eso es así, el que lo ha probado lo sabe. Es un algo que lo hace distinto. Y sabemos que la calidad nutricional es peor, pero qué bueno que está, ¿no? Esa es la sensación. Y es porque dentro de esas sensaciones organolépticas que conocemos, que nosotros, la gran mayoría de las personas que nos están escuchando conocen de los cuatro sabores, ¿no?, básicos que percibimos y que nos han enseñado a percibir, ¿no?,
el
que
dulce, el salado, el ácido y el amargo.
Efectivamente, el dulce, el salado, el ácido y el amargo. Pues no es efectivamente así. Hay cinco sabores. Hay un quinto que se descubrió en 1908 en Tokio, Japón, por unos investigadores, que se llama sabor umami. Ese sabor umami, ese quinto sabor, es un sabor que está muy relacionado con un aditivo que tiene en gran medida estos productos de comida rápida, que se llama el glutamato monosódico. De hecho, el glutamato monosódico se considera el propio sabor umami en sí mismo, por muchos especialistas. Ese sabor umami lo que hace es que junto a otros sabores, porque el umami es un sabor que no tiene nada que ver con los anteriores, no es ni siquiera la formación de la mezcla de alguno de ellos, no, es único.
Fíjate que además yo creo que el umami es algo de lo que hemos hablado en muchas ocasiones aquí en el programa, pero que a día de hoy sigo sin saber identificar.
Es que umami es una palabra japonesa y significa sabor delicioso. Si desgranamos la palabra en sus raíces, ¿no? Porque es una mezcla de dos. Al fin y al cabo también tiene su kanji, que tiene su simbología para determinar esta palabra. Y lo que denomina es eso, es un potenciador muy fuerte del sabor que, mezclándolo con los otros sabores que conocemos primarios, esos cuatro que hemos citado, hacen que se produzcan unas sensaciones muy atractivas que producen cascadas de estímulos en nuestro cerebro, lo cual produce esa necesidad imperiosa de consumir estos alimentos de una manera un poquito más frecuente de lo que debería ser, porque enmascara esos sabores poco, digamos, poco potenciados por la deriva de esos alimentos con, digamos, productos de menor calidad o ingredientes de menor calidad, y además nos hace, gracias a esa sensación organoléptica, olvidarnos de ese aspecto nutricional, apartarlo a un lado por el propio hedonismo de joder, qué bien sabe, así hablando mal, ¿vale? Disculpen.
O sea que de alguna manera lo que hace es crearnos una cierta adicción, ¿puede ser?
Eso es, esa es la adicción, que con ese énfasis, utilizando esa palabra, pues es lo que la persona percibe, porque es que muchas veces yo veo a personas que se enfadan y se enojan diciendo, es que sé que está mal y sé que esto me hace daño y que no debería de consumirlo, pero es que me encanta, ¿no? Y cuando yo, por ejemplo, mis hijos celebrando un cumpleaños me están pidiendo ir a un establecimiento de estos antes que llevarlos a un restaurante o algún otro sitio determinado, ¿no?
También es cierto que, bueno, al margen de ese elemento, ¿no?, que se incorpora, como has dicho, que era glutamato monosódico,
el
¿no?
glutamato monosódico,
que de alguna manera potencia el sabor, ajá, y que hace que sea pues mucho más palatable y más atractivo para nosotros. Es cierto que este tipo de espacios, de recintos de comida rápida, también están diseñados para que sean muy atractivos al ojo, y especialmente pensando, yo creo, en la gente más joven, ¿no? Incluso, claro, pues la música que hay ambiental o las promociones a la hora de captar clientes, o de que de repente rascas un papelito que te dan en caja y te tocan unas patatas gratis.
Claro, y no solo eso, sino que también a los propios niños los atraen pues con regalos, ¿no? Con un juguete de regalo dentro de su menú especial, con pues eso, colores atractivos, formatos muy, muy poderosos a nivel visual, y sobre todo eso, dando como promoción un juguete asociado a un elemento de moda, ya sea una película de Disney nueva, o ya sea el juguete de moda, una pequeña versión, ¿no?, del juguete de moda, o algo que tenga que ver con ese ambiente social del infante que hace que tenga adeptos en todos los colegios, en todos los
chavales,
ámbitos,
¿no?,
del
clientes
público
potenciales.
Joven,
es. Claro, cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de hamburguesas o este tipo de pizzas que se hacen de forma pues en cadena, ¿no?, por decirlo de alguna manera, lo que entraría dentro de el canon de comida rápida. ¿De qué valores nutricionales estamos hablando si los contraponemos pues a una pizza casera, una pizza hecha pues por un profesional que sabe hacerlas muy bien y con alimentos de primera calidad, o frente a una hamburguesa que ha sido elaborada por nuestro carnicero de confianza?
Lo primero que vamos a notar es una cantidad muy alta de grasas, sobre todo también de grasas saturadas, en el caso de alimentos que tengan productos cárnicos o que tengan salsas. Vamos a encontrar pues una cantidad enorme de salsas con aceite de palma, o vamos a encontrar alimentos con grasa saturada derivada de partes de los animales que tienen más que están más provistas de desecho graso. Y no solo de desecho graso, sino que también vamos a encontrar pues partes cartilaginosas o con colágeno, que es proteína de baja calidad.
Deduzco que esto lo que hace es reducir el coste de cada una de las unidades de hamburguesa, por ejemplo.
Eso es. Utilizamos pues partes que de venta al público no son atractivas para formar esa carne picada, que luego podemos realizar a nivel industrial hamburguesas tipo, para luego distribuirlas y así poder abaratar costes, cuando por ejemplo, como hemos comentado antes, en el ejemplo de una pechuga de pollo pasada a hamburguesa, pues no lo encontramos, ¿no? Encontramos al revés, todo lo contrario, una baja cantidad de grasa de saturada también muy baja y colesterol muy bajo, y además una buena cantidad de proteína de alto valor biológico del músculo del en este caso del pollo, ¿no?, hablando de una pechuga, que en el otro caso, si fuera una hamburguesa de pollo hecha de desechos del pollo, vamos a encontrar mucho colágeno, que al fin y al cabo es una proteína de muy bajo valor biológico, que no tiene apenas aminoácidos esenciales y que no nos va a generar masa corporal funcional si luego trabajamos.
Una pregunta que acabamos de recibir, ¿no? Dice, ¿por qué cuando estamos hablando de este tipo de alimentos, que realmente son alimentos salados, a mí me da la sensación, nos dice esta escuchante, de que realmente tiene un regusto dulce?
Sí, porque claro, lo que hace la sal es potenciar el sabor también, porque la sal es un potenciador del sabor. Entonces mezclan ese glutamato monosódico con sal y con pues azúcar también, que lleva una parte de azúcar, para también corregir, por ejemplo, aspectos como la acidez. A la hora de, por ejemplo, de tomarnos una hamburguesa con un tomate, si ese tomate es muy ácido o por ejemplo no está en su punto de maduración óptimo, pues entonces lo que hacen con esto es enmascarar esos regustos negativos. Entonces ese sabor dulce, como bien has dicho, también va englobado dentro de ese sabor umami, que lo que hace es potenciar con el conjunto, con el con la conjugación del conjunto, una sensación muy agradable que se acerca mucho a lo que dices tú del dulzor, que no llega a ser dulce como podría ser, por ejemplo, una repostería o un pastel, pero sí que es un sabor que nos torna como agridulce o nos torna como ácido dulce. Es difícil de explicar, pero claro, cualquiera que lo haya probado ahora mismo se le ha evocado esa sensación de la que hablo.
Nos resulta agradable al paladar, ¿no?
Eso es.
Claro, Luis, estaba pensando que... Obviamente es muy difícil ir en contracorriente de algo que está tremendamente implantado, sobre todo cuando tenemos pues chavales pequeños cerca, o incluso nosotros, ¿no? Como adultos, que un día nos queremos dar un capricho.
Cambiar hábito.
A ver, si queremos darnos un capricho, ¿cada cuánto podemos consumir este tipo de alimentos de comida rápida?
Podemos consumirlo pues una vez cada 2 semanas, una vez al mes, sería una frecuencia más que correcta. Una vez por semana, bueno, sí, siempre y cuando sea englobado dentro de una sola toma, es decir, por ejemplo, que yo el sábado por la noche me voy a cenar con mis amigos una pizza o me voy a comer una hamburguesa, vale, pero esa hamburguesa... Ya que nos estamos tomando dentro de esa toma esa hamburguesa, vamos a acompañarla de una ensalada en vez de unas patatas fritas, o vamos a evitar ese postre, ¿no? Que luego que demasiado
calórico
y azucarado, que también va a contener mucha grasa, pues cuando lleva pues componentes como el chocolate o la nata, pues entonces vamos a intentar apartar de lado eso para no caer en el exceso reiterado, ¿no? Entonces esa sería una de las cosas, digamos, más a tener en cuenta si tenemos ese capricho semanal englobado dentro de nuestro menú también de semana.
Mira que has mencionado las patatas fritas, ¿eh? Qué buenas están las condenas.
Sí, las patatas fritas. Además, es que una de las cosas que también me ha chocado mucho de esa noticia que hemos percibido del gobierno estadounidense es que ha salido en defensa de Trump lo llamaban o la Asociación de la Patata o el Consejo Nacional
de la Patata.
El Consejo Nacional de la Patata, ¿no? Que el Consejo Nacional de la Patata salía con un Twitter sacando pecho y decía, no, es que la patata contiene los nutrientes energéticos, proteínas y fibras. Lo de proteínas y fibras se lo han sacado un poquito de la manga, pero bueno, vamos a dejarlo en nutrientes energéticos que necesitan los niños.
Claro, pero la patata se puede consumir de muchas maneras.
Claro, yo estoy de acuerdo en que la patata es nutritiva, pero en el momento en el que se fríe una patata, a partir de que la sometes a más de 120 grados de temperatura, se está produciendo acrilamida, que hemos hablado de ella alguna vez, que es una sustancia cancerígena que nos va a hacer daño, que forma ese pardeamiento.
Bueno, pero no alarmemos, hace falta comer esa sustancia en cantidades industriales.
Eso es, en muchas cantidades, pero claro, como la estamos friendo a más de 180 grados, ese aceite se quema y es un aceite que lo van a usar bastantes veces. Y eso también, por la degradación de esas cadenas hidrocarbonadas, se van a producir polímeros y sustancias que van a deteriorar nuestro cuerpo y lo van a oxidar y va a favorecer la aparición de cáncer, sumándole más cosas aún. Y luego, como no, también decir que cuando una patata se somete a ese proceso de altas temperaturas, el agua que a 100 grados evapora sale de la patata, deja un espacio por presión inversa. Al salir, por presión, ese vapor se tiende a haber un hueco que por presión inversa atrae el aceite colindante se mete para adentro y ese aceite luego lo consumimos. Y no es precisamente de oliva, ¿no? El que hay en las freidoras. Entonces, claro, también es esa caloría extra y ese aceite extra que nos va a hacer daño.
He de confesarte una cosa. Después de escucharte hoy, voy a comerme una hamburguesa, unas patatas fritas, con una culpabilidad tremenda, ¿eh?
A ver, espero que lo hagas sabiendo que es de consumo ocasional y que luego pues el resto de la semana te vas a portar muy bien como sé que haces.
Lo intento por lo menos, no, Luis. Sí. Fíjate que al margen de todo esto que acabas de decirnos, que por cierto, como siempre recordamos, lo pueden encontrar nuestros escuchantes en tu blog, toda la información, porque hay veces que damos muchísimos datos, pues si quieren volver a repasarlo esto o cualquiera otra de las cuestiones que nos has planteado en semanas anteriores, lo pueden encontrar en tu página web, ¿verdad?
Sí, lo pueden encontrar en cuidadosdietéticos.com o dietetiker.com en inglés.
Pero fíjate, yo a cambio te he traído algo de muchísima calidad, que Aragón tiene un sello importantísimo y que es un auténtico placer pues para los sentidos, especialmente para el aroma y también para el gusto. Me estoy refiriendo a la trufa, porque precisamente este próximo viernes comienza la quinta edición de Descubre la Trufa en más de medio centenar de establecimientos de Zaragoza y provincia. Vamos a saludar a la organizadora de esta ruta Descubre la Trufa, Marta Tornos. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de un producto del que podemos sacar pecho y presumir de la calidad que tenemos en nuestra tierra, ¿no? Cuando hablamos de trufa, Marta.
Pues sí, porque muy poquita gente sabe que Aragón es el mayor productor de trufa negra del mundo, en concreto de la Tuber melanosporum. Representamos el 35% del total de la producción mundial.
La verdad es que es una producción muy importante que se distribuye además pues a lo largo y ancho de todo el planeta y que de alguna manera nos ha permitido también posicionarnos, ¿no?, en los mercados internacionales a través de un elemento pues que a veces nos pasa desapercibido aquí en casa.
Pues sí, la mayoría de la trufa de Aragón se va fuera y precisamente a través de esta ruta lo que queríamos era darla a conocer a los aragoneses, a los hosteleros y a los consumidores para que seamos los grandes embajadores de nuestro producto y podamos estar muy, muy orgullosos.
¿En qué consiste esta ruta? ¿Dónde podemos degustarla?
Pues mira, son 56 establecimientos participantes, 20 de ellos en la provincia de Zaragoza. En la página web descubrelatrufa.com, ahí ya están colgados todos los establecimientos que participan. También se ha editado una guía que estará disponible en todos los establecimientos y en las oficinas de turismo para poderte recorrer toda la ruta. Uh-huh. Bueno, visitas los establecimientos, pides la propuesta trufera, ¿vale?, que irá acompañada de un vino de la DEO Calatayud, que es la denominación que además patrocina y va a acompañar este año las propuestas de trufa, y tú pruebas la propuesta de trufa, puede ser una tapa o una ración, y te darán un boleto para evaluar si te ha gustado o no. Y además participarás en el sorteo, bueno, pues de vino, de trufa, de experiencias gastronómicas, y de ahí sacaremos los cinco finalistas de categoría de bar y los cinco finalistas en categoría de restaurante de Zaragoza y provincia, que llegarán a una final que la evaluarán pues expertos gastronómicos y periodistas, y de ahí tendremos pues los dos finalistas.
Bueno, una ruta que en este caso es un auténtico placer para quienes participen saboreándola y que de alguna manera también incorpora otros elementos, porque Marta, si no tengo mal la información, creo que también habéis implicado en la iniciativa de este año a escuelas especializadas en hostelería, como el Topi, la Escuela del Azafrán o la Escuela de Miralbueno.
Así es, ayer justo tuvimos la primera charla y jornada técnica con hosteleros, con cocineros, en la que participaron investigadores del CITA. Estuvo con nosotros Pedro Marco, que estuvo, bueno, pues explicando y formando pues desde qué es una trufa, cómo podemos diferenciarla de otros tipos de trufa. Hay que estar muy atentos, sobre todo cuando vamos al supermercado y la gente dice, uy, qué baratita está esta trufa. Hay que mirar porque pone Tuber Indicum, y esa es una trufa asiática de mucho menor valor culinario, ¿vale? Y que no hay que confundirla con la nuestra, con la Tuber melanosporum. También se estuvo explicando pues cómo se puede trabajar en la cocina, a qué temperaturas se puede sacar mayor provecho, cómo trufar alimentos. Y otros cocineros pues estuvieron compartiendo conocimiento también y explicando a otros pues ellos cómo la estaban utilizando ya en la cocina. En la escuela Topi haremos una jornada el día 18 de febrero con lo que son nuestros futuros, bueno, pues jefes de sala y cocineros de Aragón, lo mismo, con el CITA y con expertos truferos.
La verdad, son grandísimos profesionales los que salen de todas las escuelas de hostelería aragonesas. Por no mencionar a ninguna de las propuestas de este año, sí que voy a dejar a nuestros escuchantes ahora mismo con la miel en los labios y con un hambre atroz, ahora que es casi casi la hora de la merienda, Marta. Si yo digo huevo poché trufado con crema de boletus edulis, o cachopo de cecina con queso sin lactosa y gluten, salsa de foie al oporto, chips caseros y virutas de trufa. Estoy hablando de dos de los ganadores del año pasado.
Sí, efectivamente. El huevo poché fue la propuesta ganadora de Hermanos Teresa y el cachopo fue la propuesta de La Jaula de Grillos, que es un establecimiento que trabaja todo sin gluten.
Bueno, pues a partir de este viernes, del día 24, ¿verdad?, ya podemos empezar a seguir esta ruta, este Descubre la Trufa.
Así es, a partir de este viernes y hasta el 9 de febrero todos podemos probar propuestas truferas y disfrutar de los vinos de la DEO Calatayud.
Bueno, pues tendremos que entrar a la página web Descubre la Trufa y allí podremos saber a cuáles son los lugares que podemos recurrir pues para probar este manjar que tenemos en nuestra tierra, y cuando la compramos en el súper, como nos decía Marta, fijarnos bien, tiene que poner Tuber Melanosporum para que no nos den gato por liebre.
Así es.
Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Marta Tornos, organizadora de esta ruta.
Otro para vosotros. Gracias.